Entonces, ya teniendo todas estas herramientas, tú se la puedes vender al cliente y decirle, ahora sí, tu proyecto es este, yo tengo esta estructuración, cada una te cuesta 10, 15, 20, 8 pesos, tú decides cuál. Todas tienen sus pros y sus contras. El arquitecto al final del día es su bebé, su proyecto es su idea y lo va a defender a morir. Pero si tú con un buen coaching y orientándolo correctamente, se pueden lograr muchas cosas. Entonces, esa es otra frase que también me quedó muy grabada que me decía un maestro, las estructuras no se comportan como las diseñan, sino como se construyen.
Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo episodio de Platicando con los Inges, el lugar donde exploramos la industria de la construcción a través de historias auténticas. El día de hoy tenemos un invitadazo de lujo, el ingeniero Isua Leonardo Murillo de FTC Estructural. ¿Cómo estás, Inge?
Hola, ¿qué tal, Inge? Muchas gracias por la oportunidad y la invitación. Estuvimos un poquito de catarros, pero ya andamos aquí.
Sí. Justamente estábamos platicando hace ratito que nos aventamos casi medio podcast afuera.
Estuvo buena la plática y unas cosillas que a lo mejor ahorita la sacamos al tema también para que la audiencia se pueda empapar un poquito de esos comentarios.
Oye, ¿eres de Ciudad de México?
Es correcto, somos de Ciudad de México.
¿Y qué te trajo acá a Monterrey?
Pues fue cuestión laboral, la verdad. Yo estaba trabajando allá, ahora sí que empecé la vida laboral, por así llamarlo, en una empresa que se llama, bueno, ahorita eventualmente me acordaré el nombre, pero se dedicaba a las vías terrestres. Mi enfoque era más estructuras, pero en ese tiempo, pues, recién egresado, la mayoría de los despachos, si no es que hasta el momento, te piden maestría y especialidad o, en su defecto, ciertos años de experiencia, ¿no? Pues, uh-huh. Cosa que yo no cumplía. Entonces, fue la primera empresa que me dio la oportunidad de trabajar. Empecé a generar ahí, por decirlo, expertise, pero pues ellos estaban enfocados a lo que era vías terrestres, suministros y laboratorios, pruebas de laboratorio, lo que sean realmente. Entonces yo dije, no, pues aquí no voy a adecuar lo que yo quiero encaminarme, ¿no? Entonces, de ahí brinqué a lo que era CMF, que ahí fue como que mi cancha, fue donde me forqué y estuve 8 años. Ajá. Que en realidad es la primera vez que yo fui a hacer la prueba de trabajo ahí fue como dibujante, porque yo me empecé a mandar currículum en lo de vías terrestres y me hablaron, me dijeron, oye, no hay como tal puesto de estructurista, pero sí de dibujante. Le dije, mira, no hay bronca, de ahí empezamos y después brinco, ¿no? Fui, hice el examen, que era en ese tiempo era AutoCAD, y justamente ese día me dicen, oye, se va a ir un ingeniero, ya nos avisó, hay un mes de gap. Uh-huh. ¿Qué onda? ¿Quieres hacer también el examen de ingeniero? Le digo, pues mira, ya estamos aquí, vamos a ver si en esa una es otra, ¿no? Uh-huh. Hicimos el examen, afortunadamente me quedé y ahí estuve 8 años, que fue realmente el que me forjó como ingeniero. Y posteriormente se me dio la oportunidad de venir acá a Monterrey, justamente gracias a SCB, ¿no? Como que me buscaron, me dijeron, oye, hay un proyecto, estoy haciendo un equipo, quiero conjuntar ciertos criterios de diferentes materias, ¿qué onda te interesa? Vente para acá. Y fue como llegué aquí a Nuevo León. Fue más por cuestiones laborales en esa parte, ¿no? Que me dijeron, oye, tú le mueves al acero, el proyecto es de acero, vente para acá, negociamos, y fue lo que me importó para venir para acá. Me trajeron aquí a tierras
regias montañas. Quisiera conocerte un poquito más, indagar un poquito más en tu contexto. ¿Por qué escogiste ingeniería civil?
Pues mira, ahí fue curioso, porque creo que muchas veces la vida te da ciertas señales que luego no logras interpretar, pero que ya te marca el camino. ¿Por qué? Desde niño, en ese tiempo, digo, mis papás son divorciados, pero en ese tiempo yo tenía que te gustaba 8 o 7 años por ahí, más o menos. Uh-huh. Había una constructora muy cerca de donde vivíamos. Ajá. Entonces había un terreno donde guardaban todas las retroexcavadoras, las pácharas, todo eso. Entonces yo desde chiquito pues andaba metido ahí, me subía, tenía curiosidad de, oye, ¿por qué le ponen varillas? ¿Cuántas varillas saben por qué poner? Pero hasta ahí quedó, o sea, nada más fue curiosidad. Siguió el transcurso de la vida y va junto con pegado, a lo mejor no tiene nada que ver, pero sí, a mí me tocó marchar, entonces me gustó como que la vida militar también. Entonces va a sonar muy romántico esto que voy a decir, pero en ese tiempo lo pensaba así, dije, bueno, si el día de mañana yo tengo una familia, pues el seguro médico y en ese tiempo el poder adquisitivo que tenía un militar era bueno, dije, pues aquí está. Entonces mi idea era meterme al ámbito militar. El papá de mi mejor amigo es teniente de la Marina, me dijo, oye, yo te clavo, yo métete, él es diseñador gráfico, me dice, ¿te gusta dibujar? Sí. Pues estudia diseño gráfico y yo te meto a la Marina. Entras con el rango de teniente, te la pasas bien. Él tenía 45 años, ya estaba jubilado, le iba súper bien. Y dije, ah, pues ahí está el camino. Uh-huh. Entonces, yo estudié en el CCH, Colegio de Ciencias y Humanidades, ahí de la UNAM. Entonces, los últimos semestres, la escuela te da siete materias. Una de ley es filosofía y las otras seis te da la opción. Si tú ya estás muy seguro de lo que vas a estudiar, metes las seis que van enfocadas a esa carrera. Pero si no, te da la oportunidad de meter tres y tres. Entonces, como yo ya estaba decidido que iba a estudiar diseño gráfico, metí las cinco de diseño gráfico. Pero al momento de meter mi pase reglamentado, dije, no, pues la neta no. No me gusta diseño gráfico. Entonces dije, vamos a cambiarla. Nunca he sido tan fan de las letras, pero sí de las matemáticas. No se me facilitan, pero sí me gustan. O sea, sí tengo que arrastrar un poco el lápiz, pero tampoco se me dificultan. Entonces dije, no, pues de aquí soy. Entonces empecé a ver todas las carreras que tenían que ver con matemáticas. Entre ellas estaba arquitectura e ingeniería. Como que fueron las que me llamaron la atención. Pero nunca, o sea, no tenía claro qué hacía cada uno de estos dos perfiles. Entonces dije, bueno, vamos a meterla. La primera que yo metí fue arquitectura, después ingeniería civil y después ingeniería química. Dije, pues si no me quedo en estas, me quedo en ingeniería química y al año pido mi permuta y me cambio a la que yo quiero, ¿no? Pero al momento de dar clic dije, y yo sé que ahí me van a funar muchos arquitectos, pero fue, dije, ¿cómo voy a ver a mis hijos? Y me van a decir, mi papá es arquitecto. Entonces lo cambié por egocentrismo. Dije, no, vamos, ingeniería civil, arquitectura y ingeniería química. Y afortunadamente en ese entonces la UNAM te pedía 4 años. Bueno, la prepa es de 3, pero te puedes quedar un año más, ajá, o los que fueran, pero te pedían 4 años y un promedio de 7.5 para poder ingresar a la carrera de ingeniería civil, porque era de muy baja demanda. Uh-huh. Las de alta demanda, pues eran las clásicas, medicina, derecho, ciencias de la comunicación. Ahí te pedían 3 años.
Incluso creo que arquitectura, ¿no?
Arquitectura también es un poquito de alta demanda. Te pedían un promedio de 9, mínimo 3 años, ya con 4 no. Pero pues para ciertas escuelas, para CEU, sobre todo en las facultades de CEU. Pero en las FES, que son las facultades de estudios superiores, que son como los bebés de CEU, pues eran un poquito más light en ese aspecto. Entonces dije, bueno, pues tengo todo, ¿no? Pero aún así no tenía como que claro qué hacía un ingeniero ni qué era un arquitecto. Entonces ya me di cuenta hasta que empecé a estudiar. Entonces cuando ya empecé a estudiar y me dieron el temario, empecé a meterme en materia de qué hacía un ingeniero civil, dije, pues es que de aquí soy. Y aquí es cuando hace match lo de cuántas varillas le pones, por qué no se cae, cuando tiembla, por qué se agrieta. Y entonces ahí como que fue haciendo ese match de cuando el Isua, siendo un niño, pensaba, pues se consolidó ya de grande, ¿no? Pero fue justamente por eso. Ya. Eso me llevó la vida.
Ya, justamente eso, la parte académica, y lo hablábamos hace ratito de la que en la parte académica hay una riña entre arquitectos, ingenieros, ¿no? Y justamente hay una frase que me llamó mucho la atención de la ingeniería en perfecta relación con la arquitectura. ¿Qué me puedes decir acerca de esta frase?
Sí, esa frase la nació justamente cuando nos asociamos, Sergio, ahí le mando saludos, Martín y Daniela, y tenemos la idea de, primero, ¿cómo le vamos a poner a la empresa, ¿no? Dos, que necesitamos un eslogan que nos diferenciara de los demás. Pero más que nada era pensado en, a ver, el clásico ingeniero es, yo aquí quiero una columna y no me importa la arquitectura. O sea, como que siempre era ese pleito de, es lo que necesitamos y no le quiero arrastrar más el lápiz, ¿no? Entonces era siempre el beneficio de la estructura y no del proyecto. Uh-huh. Entonces dijimos, ¿cómo hacemos match con los arquitectos? Porque al final del día son tus clientes. Es como te decía hace rato, es una relación tóxica, codependiente. No. Para un buen proyecto necesitas de ambos, entre muchas más disciplinas. Entonces lo que hicimos fue, ¿cómo hacemos match? O ¿cómo tratamos de ser más amigables con nuestro cliente, que es el arquitecto? Y de ahí nació. Entonces empezamos a tirar ideas y, no me acuerdo, íbamos al Oxxo, íbamos a comprar ahí un refresco, botana. Ajá. Y en el trayecto nació, oye, la arquitectura sí, en perfecto estado. Y ahí nació el eslogan, pero era justamente pensando en tratar de hacer match con los arquitectos, ¿no? Porque pues al final de cuentas sí hay una riña, pero es académica, que por ejemplo allá en la UNAM es el tazón de la mezcla, arquitectura e ingeniería, que es el de americano. Uh-huh. Y sí, que el arquitecto es esto y que no sabe, y igual el ingeniero es muy cuadrado, que uh-huh, no tiene ese feeling de humanista, pero eso es riña meramente académica. Ya en la vida profesional te das cuenta que son los que traen la chamba. Entonces, como consejo, llévense bien con los arquitectos desde el inicio.
Justamente, yo igual soy foráneo, yo vengo del estado de Tabasco. Allá pasé, digamos, en promedio, digo, he vivido en muchos estados del país porque mi papá es militar, justamente ahorita que mencionaste eso. Me he mudado muchas veces a lo largo de mi vida, pero he pasado la mayor parte en años, pues es en Tabasco, ¿no? Allá estudié la preparatoria, la universidad, mis primeros trabajos fueron en el sureste, y ya cuando me vine para acá, sí me di cuenta que en lo particular, al menos aquí, en las obras donde dirías tú que habría más ingenieros que arquitectos. Había más arquitectos. De hecho, muchos de los episodios del Platicando con los Inges son con arquitectos. Entonces, ahí en esa parte había como una... había un pequeño... como que no cuadraba, ¿no? Desde porque entrevistas a arquitectos y es Platicando con los Inges. Pero para mí y también un poquito de la esencia del programa, pues es que a mí, por ejemplo, en algunas obras me dicen arqui, ¿sí? O luego a los arquis les dicen inge.
Sí, sí, sí.
Entonces dije, pues es que es indistinto. A fin de cuentas, para mí un inge es la persona que está en... o sea, que la persona que ejerce en la industria, ¿no? Independientemente de su profesión. O sea, a fin de cuentas, puede ser arquitecto y estar ejerciendo lo que clásicamente haría un ingeniero, ¿no? Y he conocido arquitectos súper capaces que rebasan mucho en habilidades que te enseñan en la carrera de ingeniería civil, ¿no?
Sí, exacto, eso justamente es mucho. Yo llegué a tener compañeros de que se ofendían, les decían arquitecto, no, no, ¿qué pasó? Yo soy ingeniero, ¿cómo que arquitecto? Y, o también con el licenciado, dicen, no, yo soy ingeniero. Le digo, el título dice licenciado en ingeniería porque es, no es que seas licenciado, es la licencia de ejercer la profesión. De hecho, sí, el título viene así, licenciado en ingeniería. Pero pues ya son rencillas y cuestiones ver, ahí académicas, ¿no?
Que justamente el otro día estaba viendo un video de los de Lincantor.
Lincantor.
Es un ingeniero, creo que es de Guadalajara, y él, y se resonó mucho una frase que dijo, un video que sacó que hablaba de, es que nosotros como estructuristas no tenemos por qué estar peleado con los arquitectos, porque entre más complejo sea el diseño, o si quieres los caprichos del arquitecto, más reto nos pone a nosotros como estructuristas y nos hace ser mejores. O sea, a fin de cuentas, no es como que, ah, es el capricho, yo quiero mis columnas y se chingó, que es la supuesta practicidad. No, lo que te hace un ingeniero más completo es precisamente esos retos, ¿no? ¿Te ha tocado enfrentar a lo largo de tu carrera retos que hayas dicho, híjole, esto me sacó unas... me dejó sin dormir varias noches, o representó algo que no había hecho y que lograste sacar en tiempo y forma?
Sí, de varias, tanto de complejidad de proyecto como tal por la distribución arquitectónica, como de la complejidad que el mismo cliente te pone. Por ejemplo, ahorita tocando un poco lo que dices, sí, obviamente lo que decíamos es una relación que siempre lo vas a llevar. Lo que sí te puedo asegurar, y lo he visto y está la viva prueba y lo pueden buscar cualquiera, es con el arquitecto Benjamín Romano, que fue quien diseñó Torre Reforma, entre muchas más, que él mismo lo dice. Un arquitecto bien orientado y llevado por un buen ingeniero hace buenos proyectos. Él es de los pocos arquitectos, no digo que sea el único, pero de los que sí he visto, que he visto yo, es de que llega y dice, ingeniero, esta es la idea que traigo, póngame columnas, póngame traves y vemos y negociamos. Pero esta es la idea. Sobre esto, tu estructura. ¿Y qué hace que el proyecto sea funcional, sea económico, logre los requerimientos en cuestión de presupuesto y salen obras y ahí están sus premios? O sea, no hay nada que decir, ahí están los resultados. Entonces, sí, muchas veces también siento que el ego del arquitecto, de yo soy el arquitecto, esta es mi obra, sea funcional o no, no me interesa, es mi firma, llega a complicar mucho los proyectos, ¿no? Entonces, también que los arquitectos estén abiertos, porque me ha tocado que el proyecto se presta, por ejemplo, meterle aisladores de base o disipadores de energía, pero no les gusta los aisladores de base porque como que dicen, no, pues ¿para qué me arriesgo? Y los disipadores pues normalmente son contraventeos, entonces les pegan en fachadas o en algún muro y no les gusta, sabiendo que el beneficio va a ser muchísimo más para el proyecto, pero entonces como que es estar peleando con eso. Bueno, no es estar peleando, tienes que llegar a una negociación. El arquitecto al final del día es su bebé, su proyecto es su idea y lo va a defender a morir. Pero si tú con un buen coaching y orientándolo correctamente, se pueden lograr muchas cosas. Entonces, me ha tocado proyectos desde que la complejidad de que el arquitecto lo diseña, a muchas veces no porque así sea, sino porque es lo que tiene que ser. Uh-huh. Y muchas veces también que el cliente dice, oye, pues es que yo lo quiero así. Oye, pero sale más barato así. No me importa, yo lo quiero así. Entonces, también eso te va complicando, como que te va poniendo trabas, pero al final del día, como lo dice el Inge, pues eso te ayuda a ingeniártelas. O sea, al final de días dices, bueno, si no puedo por esta, me voy a ir por el otro. Y es donde tu creatividad empieza a salir a flote y empiezas a sacar cosas que luego hasta dices, oye, esto ni siquiera la norma está dentro de los parámetros. O sea, hay muchas cosas, y eso se los puedo asegurar, hay muchos diseños que la norma no están contemplados dentro de la norma, que al final del día la norma, también hay que entenderlo, no es un manual de diseño, es los requerimientos básicos que tú tienes que cumplir, de ahí para arriba. Pero eso también no te da la pauta de que te vayas por la tangente y dices lo que decíamos hace rato, lo que está, no, lo que no está prohibido está permitido, ¿no? Entonces también hay muchos bugs, pero siento que va por ahí. O sea, un buen arquitecto bien orientado hace proyectos de muy grande envergadura, y ahí está la prueba. Benjamín Romano es la viva prueba de él. O también tuve la oportunidad de no trabajar directamente con él, pero sí en uno de sus proyectos.
Pero bueno, está muy influenciado en la obra de Barragán.
¿O? De Barragán, sí, tiene esa línea,
su
pero...
Su escuela.
Entonces, pues no estén peleados, y como arquitectos tampoco se cierren a que las columnas tampoco son malas. Ajá. Entonces, de hecho, yo soy de la idea de que muchas veces, si tú como ingeniero ves que le puedes optimizar o quitar ciertas columnas, pues también hay que ayudar al arquitecto, ¿no? Y irlo coachando también. Es muy fácil darte cuenta cuando un despacho o está iniciando, uh-huh, o se está metiendo en cuestión de lo vertical. ¿Por qué? Porque las descargas sanitarias siempre las ponen en eje de columna. O te das cositas de feeling que te das cuenta, oye, esto va a tener broncas, ¿por qué? Porque aquí va a haber una trabe, constructivamente va a complicar, te das cuenta de todo eso. Pero si tú vas coachando al arquitecto desde ese inicio, bueno, los proyectos, una, se facilitan, dos, se optimizan, y tres, logras el beneficio, que es que sea seguro y barato. O sea, al final de cuentas es eso, porque pues para eso está la ingeniería, no es hacer cosas bonitas, sino ser eficientes con poco. O sea, es al final la finalidad que tú tienes que tener, que sea segura y que sea económica.
¿Dirías tú que el plus de un ingeniero estructural es hacer que, o sea, diseñar una estructura que optimice tanto la economía como el temas de diseño, pero que conserve la estética o la propuesta del arquitecto?
Sí, es que van junto con pegado al final del día, pero lo voy a ver desde el lado de la ingeniería. Una es, como te decía, orientar al arquitecto, pero dos, como ingeniero, es que sea funcional, que sea económico, pero aparte que sea seguro. Al final del día ese es un patrimonio, ya sea, si va a ser oficinas, pues al final del día va a ser el lugar de trabajo, o si va a ser una casa, pues va a ser el patrimonio de esa persona. Pero también que caiga la responsabilidad o se entienda de que, obviamente, una, no es un juego, y dos, que como los doctores cuidan vidas, tú también. O sea, al final del día esa es la responsabilidad que tienes, y yo lo viví en el sismo del 2017. Digo, afortunado, desafortunadamente me tocó vivirlo ahí en Ciudad de México.
¿Cómo fue tu experiencia con el sismo del 2017?
En ese entonces yo era de las personas, antes de ese día, era las personas que decía, pues es un lugar que tiembla, para que se asustan, disfrútenlo. Pero después de ese sismo, porque siempre me habían tocado, pero a nivel de piso, nunca en un cuarto piso. Y eso que fue un cuarto piso, no, realmente no era mucha altura, pero aún así ya ahí cambió totalmente mi perspectiva, ¿no? Ahora soy corro, grito y empujo, y soy el primero en salir. ¿Por qué? Pues porque como que te quedas con ese shock. Pero independientemente de eso, ver el daño que causó y que estructuras relativamente nuevas, que estoy hablando de 2-3 años, habían colapsado, dije, bueno, pues si tenemos una normativa más actual, bueno, más mejorada a la del 85, la del 94 y la del 2004, ¿cómo puede ser? Ahí te das cuenta también que de los vicios ocultos, de la mala práctica en obra, de cambiar el proyecto sin notificar al responsable. O sea, muchos vicios que la conclusión es fallecimiento. Entonces tampoco, o sea, que tengan eso en criterio, ¿no? Que tienen vidas en sus manos para pronto, ¿no? Entonces no es un juego. Y mucho de la función del ingeniero es, con tus conocimientos, porque al final del día también mucho de lo que tú estudias, eso me decía mucho un maestro en la escuela, ustedes tienen una deuda con la sociedad con sus impuestos están pagando su educación. Entonces ustedes tienen que remunerar eso haciendo buenas prácticas y siendo buenos ingenieros. Entonces, no, que tengan eso presente, no manden un diseño por mandar o por ganarlo, siempre piensen uno, en el bien del proyecto, y dos, que son vidas con las que están trabajando, ¿no? Ya sea una oficina, ya sea un hotel, ya sea un cine, lo que sea que vayan a diseñar, son vidas, y las decisiones que vayan a tomar pueden llegar a tener repercusiones en un tercero. Y pues justamente ahí está el DRO del Colegio Repsamen, 300 años. Entonces ahí sabrán ustedes si quieren mandar proyectos mal hechos o no.
¿Esa es su sentencia?
A 300 años.
No manches.
300 años por los niños que fallecieron. Y es entre eso y las malas prácticas que existen, ¿no? Que bueno, claro. Aquí no voy a tirar a nadie, pero ya sabemos ahí. Hay muchos, sí, muchos vicios ocultos que... Esa es otra frase que también me quedó muy grabada, que me decía un maestro: las estructuras no se comportan como las diseñan, sino como se construyen. Tú puedes tener un análisis súper fino, puedes hacerlo un análisis no lineal, puedes tener todo perfectamente en cuestión de números, pero si se construye mal, de nada funcionó. O sea, claro. Eso que grábenselo bien, las estructuras se comportan como se construyen, no como se diseñan. Entonces, mucho de que tiene que ver que el proyecto sea funcional y sea seguro también tiene mucho que ver en, o repercute mucho en la ejecución en obra.
Claro. Sí, justamente ahorita que sale a la luz el tema del 2017, una, yo también me gustaría compartir brevemente mi experiencia con el sismo, porque fue algo que me tocó mucho en mi carrera profesional, me hizo madurar bastante también. Y otra, acabamos de ver la serie que sacaron del sismo precisamente, no sé si la viste.
No la he visto, pero sí.
Vela, porque justamente tocan el tema de los vicios ocultos y que, bueno, le tiran a las constructoras, ¿no? No me acuerdo si el desarrollador de ahí, particularmente de unos edificios donde se desarrolla toda la trama, pero sí está interesante. O sea, ya uno con la visión de ingeniero, de la parte de construcción y cómo se manejan ya las cosas en las obras y la parte de la cultura de los vicios ocultos, sí te hace clic muchas cosas, ¿no? Incluso hasta dices, híjole, pues, qué bueno que se animaron a tocar esos temas, ¿no? En esta serie. Y con respecto a mi experiencia, en el 2017 yo estaba trabajando en una empresa que se dedica al mantenimiento y construcción de puentes, ¿no? Usando concreto preesforzado. O sea, el tema del preesfuerzo es su mero mole, ¿no? Y recuerdo que estábamos precisamente... estábamos cenando con mi novia, estábamos cenando y de repente me manda un mensaje el director de ahí de la empresa y me dice, guarda tus cosas, alista tu maleta porque mañana te vas a Oaxaca. Ya ves que en el 2017 también ahí en Oaxaca hubo, es donde, no me acuerdo si fue el epicentro ahí en...
Es que hubo dos.
Sí, porque hubo, y las réplicas, ¿no? Sí. Me tocó también una réplica. Bueno, el caso es de que ahí en Oaxaca, en lo particular, en el área de La Ventosa, hubo, a lo largo de todo Oaxaca hubieron varios puentes que sufrieron muchas fallas, ¿no? Movimientos, desplazamientos, las juntas se desplazaban. Yo me acuerdo que en esa junta, bueno, era un puente que prácticamente las juntas, ya es que vienen los aproches, viene ay, ahorita ya ni me acuerdo mucho de las terminologías, pero las juntas donde viene la división entre la estructura, el tablero principal y los dos aproches, bueno, una de esas juntas, no te miento, y de hecho ahí hay un video en mi canal de YouTube. Tú brincabas esa junta, o sea, cuando normalmente tiene sí, de que 3, 5 centímetros, cinco, muy chiquito. Mucho. Era como de un metro, no te miento, en una parte. Se había abierto el puente, había tronado los topes antisísmicos de toda la magnitud y pum, lo botó y se abrió, ¿no? Haz de cuenta que ahí en el video se ve como, pues abro las piernas, ¿no? De un lado un pie, del otro y veías como, era un peligro eso, ¿no? Y pues esa fue... para no abundar tanto, fue una experiencia. Luego también reparamos otros puentes, pero te da mucho que pensar porque entramos en una situación que pues no era normal, era una obra de emergencia. La situación, para empezar, foráneo, ¿no? De Tabasco a Oaxaca, y pues tienes que ver dónde vas a hacer tu campamento, etcétera. Recuerdo que nos tocó dormir una de esas noches en un hotel. En mi habitación literal tenía una de esas grietas así
en literal, X, la clásica,
y podías asomarte y veías el otro cuarto, o sea, estaba muy muy peligroso, y maduré mucho en esa etapa de mi vida porque pues te hace un poco más sensible en el tema de precisamente lo que decías del diseño, pero la construcción y cómo rescatar estructuras que pues, o sea, no se tumbó el puente, simplemente pues se hizo una acción de ingeniería, una solución de ingeniería especializada para poder recuperar una estructura, y pues obviamente fue mejor rescatar una estructura que volverla a hacer, ¿no? Desde cero. En ese sentido, me acabas de recordar, hacer recordar una etapa muy bonita de mi vida. Pero bueno, volvamos contigo. En el tema, bueno, no sé, si quieres decir algo.
No, bueno, hay como un paréntesis nada más para que no me funen los arquitectos. Legorreta, estaba hablando de Legorreta hijo, no papá.
Ah, mi
papá ya falleció, okay. Legorreta era ahí también muy buen arquitecto, Sordo Madalena, infinidad, bueno, muy buenos arquitectos que ahí la comunidad tendrá mayor expertise. Pero retomando un poco el tema de los sismos, uh-huh. Algo que también vimos, bueno, que tuve la oportunidad ahí dentro de ese lapso, uno, pues obviamente ver... Pues era un laboratorio en vida. O sea, yo sé que suena medio crudo porque eran al final del día casas de personas, incluso vidas, porque fallecieron, pero era un laboratorio en vivo. O sea, tú podías ir y ver cómo se comportó la estructura, por qué falló, todo sin necesidad de estarlo viendo en la escuela, ¿no? Entonces ahí creció mucho y gracias a eso, en ese tiempo iba a salir la normativa del 2017 justamente, y iba a entrar en vigor, y justamente cuando entró el sismo, la aplazaron un par de meses porque dijeron, oye, aquí hay ciertas cosas que no estamos tomando en cuenta.
Claro.
Vamos a aplazarlas para así incluirlas dentro de la norma, ¿no? Sí. Que igual ahorita puede ser, si damos la oportunidad, abrir ese debate de las normas, porque también hay ciertas cosas ahí de lo que decíamos, lo que no está prohibido está permitido y que no tenemos un reglamento nacional, sino todo es regional y cada quien agarra lo que le conviene y como le conviene cuando cumple o cuando no cumple. Entonces, hay algo ahí que mejorar por parte de todo el gremio, ¿no? Pero tocando el punto de eso, muchos de los aspectos que nos pueden ayudar es justamente a algo que la vida solita me llevó, que son las protecciones sísmicas, que es aisladores o disipadores de energía. Entonces, estos elementos sí llevan un grado más de complejidad en cuestión analítica, numérica, pero los beneficios que te dan son geniales, o sea, son muchísimos. Tuvimos la oportunidad, justamente tocando el tema del 2017, ese sismo, nada más como dato cultural, no sonó la alarma, no porque no funcionaran, sino porque el epicentro fue de Puebla, o sea, venía de esa zona de allá, no venía de las costas. Las costas es donde tenemos los radares, por así llamarle, que no son radares, pero o sea, ahí están los puntos que dan pauta a la alarma. Entonces la alarma empezó a sonar ya que empezó a temblar. Entonces mucha gente dice, es que la alarma no funcionó. No es que no funcionara, es que no tenemos radares de ese lado. O sea, llegó del otro lado que no nos esperábamos. Y por la misma cercanía que tenía la ciudad, es que el epicentro, si bien la magnitud fue menor, el daño fue mucho mayor por la cercanía y más por la componente vertical. Muchas veces, bueno, no muchas veces, no, en Ciudad de México no se diseña con la componente vertical, es lateral y hasta ahí. En las costas sí, ahí sí contemplas la componente vertical o la componente en Z. Nunca nos esperamos que nos llegara el sismo de tan cerca y es por eso que, y de hecho se sintió, cuando yo lo sentí, yo no, bueno, entonces la secretaria nos dice, está temblando. Empiezo a sentir el movimiento, pero no lateral, sino vertical. Entonces dije, cabrón, eso no es normal. Entonces nos paramos, quisimos evacuar, no pudimos evacuar, la verdad.
A ver, nomás un paréntesis. En esa parte, en el centro del país, se diseña considerando que el principal movimiento es así.
Sí, o sea, al final del día el sismo tiene las componentes tanto vertical como horizontal.
Pero le da prioridad
no se contempla.
A la lateral.
A eso ya es como que de criterio. Muchos sí lo contemplan, otros no. Pero la de que te rige es la lateral. Pero la vertical es muy raro, al menos en el centro, que la llegues a considerar. Eso se hace en Oaxaca, Guerrero, en la costa. En la costa, okay, sí.
Okay,
y incluso no muchos ingenieros ni siquiera en la costa lo consideran. Pero sí deben de considerarlo porque sí te genera, sí amplifica los esfuerzos hacia las columnas, sobre todo. Entonces empiezo a sentir el movimiento vertical, quisimos evacuar y no pude evacuar, me quedé en el núcleo de las escaleras. Entonces estaba con un compañero porque era tanto el movimiento que ya no podíamos caminar. No es que no pudiéramos bajar, es que ya no nos podíamos mover. Entonces le digo, oye, güey, estamos en el cuarto piso, arriba está la azotea, o bajamos y esta madre se cae, o nos subimos a la azotea. Pues vamos a subirnos a la azotea. Entonces como pudimos nos subimos y pues ahí esperamos a que fuera
disipándose. Pues la lógica es, podamos
si se cae, pues ya estamos arriba. Sí, porque si bajamos, nos quedamos en medio. O sea, no había para dónde. Digo, afortunadamente no colapsó el edificio, ni sufrió daños ni nada. Pero pues en esa psicosis es lo que te viene, ¿no? O bajamos y se cae, o subimos y a ver qué pasa. Entonces, nuestra lógica fue, bueno, vamos a subir, no estamos un piso, a bajar cuatro, pues vamos a subir uno mejor. De hecho, Protección Civil te recomienda que después del segundo piso ya no bajes. O sea, ya mejor replégate a las orillas. No te vayas al núcleo, porque eso también es otro mito que tiene la gente de vámonos a la columna o vámonos a los elevadores, porque eso es lo más fuerte. Y no es cierto, nada que ver. O sea, si quieren que Protección Civil lo saque, váyanse a las
orillas. El triángulo de la vida, ¿no? Te vas a, no sé, a las esquinas o en elementos, por ejemplo, en la mesa, ¿no?
Sí, abajo. Y ahora esta norma que salió, la 2023, ya viene más enfocado, no tan, o sea, bueno, sí, contempla todo lo de la norma anterior, pero ya viene más enfocado a lo que viene siendo el análisis por desempeño, que ya es como que el siguiente nivel de diseño. Ya está capacitando a los ingenieros para que tú tengas la certeza de decirle al cliente, oye, yo sé que ante un sismo tu estructura, tu edificio, lo que vayas a construir, va a estar en ocupación inmediata, seguridad de vida o prevención de colapso. Tú decides en cuál. Cada una tiene un costo diferente, pero yo te garantizo que vas a tener esto.
Ahora, ¿cómo está eso? ¿Cómo estás? Quisiera que lo enlistaras y me explicaras como brevemente.
Sí, 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 es una chulada, la verdad, eso del análisis por desempeño. Ya teniste un poquito más de meterte a lo que viene siendo el análisis no lineal, que muchos también lo llegan a confundir con qué es un diseño, ¿no? Eso no tiene nada que ver con el diseño, más bien el análisis no lineal es una confirmación de las propuestas que tú estás haciendo en tu diseño. Si las propusiste bien y va bien coachado el arquitecto, tus resultados van a ser correctos, o sea, vas a tener un buen comportamiento de tu estructura. Caso contrario, pues vas a ver dónde está el desempeño. Entonces, dentro de esa curva, te pone tres parámetros, que es seguridad de vida, bueno, ocupación inmediata, es decir, después del sismo, lo único que vas a sufrir son daños mínimos, acabados, fisuritas en muros secundarios, pero estructuralmente no vas a tener ningún problema. La estructura va a ser capacitada para que no le pase nada, o sea, para que tú lo puedas recuperar enseguida. ¿Dónde se puede aplicar? Por darte un ejemplo, a lo mejor en corporativos donde ya un día de pérdida equivale más a lo que van a gastar en ese momento. Por ejemplo, nosotros lo ocupamos en una nave industrial que tenía robots que costaban mucho más, 3-4 veces más que la nave.
Que la infraestructura.
Sí. Entonces decían, no me importa lo que cueste, vale más mi robot que lo que vaya a invertir en esta estructura. Entonces yo quiero que sea ocupación inmediata.
Órale.
La otra es seguridad de vida, que es, va a sufrir daños, sí vamos a tener que reparar, pero todos van a estar bien. Y prevención de colapso es, si se va a dañar, vas a tener que repararlo y va a quedar hasta cierto punto inhabilitado un tiempo en lo que lo rehabilitamos. Entonces ya es la norma, ya te da esos parámetros y ya está forzando al ingeniero a actualizarse para poder generar ese tipo de análisis. Ahorita nada más está enfocado a estructuras de grupo A, o sea, hospitales de importancia. Grupo B te lo deja abierto a criterio del cliente, pero es casi seguro, o a la tendencia que da es de que en próximas modificaciones o actualizaciones de la norma, que ahorita si no mal recuerdo creo que va a ser ya cada 6 años, lo más seguro es que ya sea para todo, ¿no? Lo bueno es que ya lo tenemos, lo malo es que no es para todo. O sea, sí, en estricto sentido, entre comillas, es para todo el país, pero está muy centralizado, que era lo que platicábamos. O sea,
justamente a eso iba a ir.
Muy centralizado porque, si bien la norma es una chulada y tiene mucha ingeniería, es muy completa, muy completa. Desgraciadamente no le puedes sacar todo el jugo si estás fuera de la Ciudad de México. ¿Por qué? Porque muchos parámetros, por ejemplo, el cortante basal y muchos datos que te da, te los da el SACIT, que es un programa que te da los espectros de diseño, pero nada más de Ciudad de México. En este caso, el equivalente sería el PRODISIS de CFE. Entonces, si tú estás diseñando fuera de Ciudad de México, lo puedes ocupar, pero tal vez no le puedas sacar tanto jugo, ¿no? Entonces, ¿de qué te apoyas? De CFE, cosa que veníamos platicando, ¿no? Que yo estoy como que peleado con eso, porque muchos se casan como que es la norma y no es una norma. Ahí lo dice, manual de obras civiles. Es la norma para CFE, pero no para...
De hecho, yo recuerdo que en la escuela nos lo ponían así como que... O sea, ya dabas por hecho que, te vas con CFE o te vas con la CNTC, pero, o sea, no recuerdo, la verdad que ya fue hace muchos años, pero pues uno se va con la idea de que, bueno, pues así es el caminito, ¿no? Pero ya ya cuando te topas con ingenieros que ya ejercen, ya tienen años ejerciendo y pueden tener el comprendimiento fino, ¿no? De decir, oye, pues hay un área de oportunidad en cuestión de normativa que rija a todo el país, ¿no? Porque sí es cierto lo que dices, y justo iba a eso iba mi otra pregunta, de Ciudad de México. O sea, después de haber ejercido en Ciudad de México, haber diseñado, estar acostumbrado al centro del país, vienes a Monterrey, ¿cuáles son los principales contrastes que notas? Digo, desde el aspecto cultural hasta el aspecto de diseño, ¿qué me puedes decir de eso?
Pues mira, lo que yo he visto y me he topado acá es de que, una, que la CNTC ni las pela. Es muy raro el despacho aquí en Nuevo León que te diseñan con la CNTC. Aquí agarran ya de cajón ACI, o sea, la norma americana, que no está mal, es un reglamento superior, es el papá de nuestra norma, pero yo parezco embajador de la CNTC, pero es que la verdad es que es una norma muy completa, viene muy fina, viene muy detallada, y más esta actualización justamente con todo este tipo de análisis más avanzados, que van ligados con la americana, ¿no? En este caso con el FEMA. Lo que he visto aquí, una, que no se apegan tanto a la CNTC, sino que es más con la normativa americana, con ACI y con CFE. Es decir, no tengo cómo sacar los espectros, porque obviamente no en todos los proyectos va a estar sacando un espectro de sitio. ¿De qué me apoyo? De CFE, para sacar el espectro. Pero también voy a agarrar la revisión del cortante basal de CFE, pero voy a agarrar las combinaciones del ACI con las cargas del ACI. pero con los factores de la CNTC. Entonces empieza a ser un mezcladero de normas a tu favor. Y no está mal porque no, nadie te lo prohíbe, pero al final del día, pues estás tomando un bug legal que va a tu beneficio. Beneficio en contra, porque muchos también me ha tocado de que te dicen, es que el proyecto cumple, sí, pero si yo te lo checo con este ya no cumple. Entonces, pues para mí no cumple, pero para mí sí, porque yo estoy considerando otra cosa. Entonces no hay una homologación de criterios y ese es la cuestión.
Entre estructuristas se pueden entender, ¿no? Pero pues al final del día ya que me gustaría hablar un poquito más al tema de cómo haces negocio, o sea, de la ingeniería estructural, cómo la conviertes en negocio, ¿no? Porque es algo de lo que nadie habla. Sí, no. Digo, entiendo la parte de que hay un área de oportunidad en cuestión de normativa, porque que pasemos de lo regional a lo nacional, ¿no? Que podamos tener una estructura, una metodología que aplique en todos los, o sea, que en todo el país, o de perdido que mejore esa mezcolanza que hay ahorita en el diseño, ¿no?
Sí, justamente ahí creo que un punto, tirando también aquí el gol a las instalaciones, todos los municipios, hasta donde yo tengo entendido, tienen obviamente un órgano rector, en este caso el Colegio de Ingenieros Civiles, que pues es como la institución que manda en el estado, ¿no? Entonces, llegar a generar una homologación. Yo sé que es complicado porque cada estado tiene su independencia, por así llamarlo. Entonces, es muy complejo llegar a hacer un reglamento nacional. Uh-huh. El Colegio de Ingenieros Civiles ahí de México, o el SMI, la Sociedad Mexicana de Ingenieros Estructurales, está empujando a que se haga. Va a pasar, sí, pero por esos temas políticos, pues creo que va a tardar. Pero empezar a generar ese criterio de decir, ok, sí, está bien, no te voy a prohibir que ocupes una norma de otro país, que al final, digo, es lo mismo, es el papá de nuestra norma, pero sí tratar en la medida de lo posible de, ok, está abierto tu criterio, puedes ocupar si quieres el eurocódigo, pero como base vas a agarrar primero la normativa regional, claro. Cosa que también muchos estados les vale. Tú vas y diseñas en Guadalajara y la norma es del 93, del 86, y dices, y lo que hacen ahí es de, esta norma sirve hasta este punto y si no, vete a la CNTC. Y todas también están a la NTC, pero tampoco están actualizadas. Al menos todos los estados que yo he tocado, muy rara es la que está actualizada. Y si sí, te manda a la CNTC. Y es muy rica la CNTC, tienen muchas cosas que proporcionar, y más en esta nueva actualización, sobre todo en esa parte del análisis por desempeño, de protección, y ahí vienen los indicadores de base, cosa que en 2017 no venía. Y pero sí tratar de empujar, o también como ingenieros, pues llegar a un criterio, ¿no? Decir, pues no estoy agarrando nada más porque me conviene, sino hay que hacer con uso de razón.
Claro.
Porque, un ejemplo, por ejemplo, tú checas los drift o los desplazamientos con CFE, CFE te dice, oye, vas a revisar contactos basales. Si tienes que escalarlo, ese factor de escala tienes que considerarlo en tu diseño y en los drift. Entonces, ¿eso qué quiere decir? Que te va a dar estructuras más robustas porque se va ese factor te está amplificando los desplazamientos. La CNTC, ¿no? La CNTC te dice, si se va a escalar, vas a ocuparlo nada más en diseño. En los drift no la tienes, no se considera ese factor. Entonces, como que hay pros y contras de cada uno, que muchos agarran y dicen, ah, pues ocupé la CNTC con el cortante basal, pero todo lo demás lo agarré de CFE. O la CFE tiene drift un poquito más amigables que la CNTC. Y ahí te la vas campechaneando y vas haciendo un mix a beneficio. Al final del día es lo que estás proyectando y ahí está, y estás cumpliendo con norma, pero pues estás agarrando de chile, mole y pozole. O sea, esa es la complejidad de esto. Entonces, muchas veces lo que tú te topas cuando vas saliendo de la escuela, dices, ah, pues el reglamento es este. Y de repente te dices, ah, ¿y este por qué metió CFE? ¿Y ahora por qué la CI? ¿Y ahora por qué el eurocódigo? Y empiezas a ver un mezcladero de normas que pues te tienes que adaptar y agarras lo mejor de cada una. No estoy diciendo que sean malas, al final del día para algo están y están validadas, pero sí tratar de hacer una homologación de todos esos criterios, porque pues se presta muchos bugs de justamente agarras a tu beneficio y ahí está.
Siento que este episodio va a resonar con muchos estructuristas.
Sí.
Estás
sí.
Tocando temas que no se toca, o sea, que van a resonar con ellos, porque justamente creo yo que hay muchas cosas que pues no salen a la luz, sobre todo porque de entrada tienes que ser estructurista y obviamente entender mucho o tienes que vivirlo, tienes que sentirlo, ¿no? Y en lo particular me gusta mucho cómo lo estás expresando, te estoy entendiendo al menos lo primordial, pero pues a fin de cuentas es como un tema, un problema, ¿no? Algo latente entre estructuristas, ¿no? ¿Qué pasa? Pues porque a fin de cuentas, pues estamos en la industria de la construcción, obviamente de esto vivimos. Uno, ¿cómo haces? O sea, tú que vives esto, ¿cómo haces del diseño estructural un negocio? Y dos, qué son las principales cosas que le importan al cliente, porque todo esto es como que, bueno, pues entre estructuristas, ¿no? Pero pues al final del día, ¿qué es lo que le importa de un diseño estructural al cliente, ¿no?
Sí, mira, ahí le voy a tirar a unos ciertos goles, que era lo que platicamos hace rato, que mucho de la idea o la metodología o la... Pues sí, la columna vertebral de FTC lo tomamos de RTH, del ingeniero Román. Tocando o haciendo match con lo que me preguntabas, cómo vender la ingeniería es darle una gama de opciones para empezar al cliente, es decir, no se cierre nada más a una sola estructuración, es decir, no nada más es losa plana, no nada más es losa peraltada, sino darle toda esa gama al cliente, decirle, mira, para tu proyecto, lo funcional, al expertise que pueda hacer para el despacho, estos tres son los más adecuados. Te voy a hacer otros dos, nada más para que tú sepas que existen, pero en cuestión de costo-beneficio, pues no son competitivos.
Y ahí, o sea, a mejor o sea, le presentas, tú vas uno, digo, lo que le aprendiste al ingeniero que mencionas es, tú vas con tu cliente, vaya, después de haber hecho la negociación, ¿no? Ya le vas a presentar tu propuesta. ¿Tu propuesta incluye diferentes opciones? O sea, diseños.
Sí, estructuración.
Estructuras. O sea, por ejemplo, que variando...
El sistema de entrepisos, sobre todo.
Oh, ok.
Es decir, uno, pues, obviamente, de cajón, llevarte bien con el arquitecto en el aspecto de llegar a un acuerdo. Es decir, a ver, arquitecto, ya tengo su proyecto, ¿me funciona o no me funciona? O con ligeras mejoras, uh-huh, puede tener un mejor comportamiento. Entonces, primero casar con eso, con el arquitecto, ¿no? No con el afán de destruirle su propuesta, uh-huh, sino decirle, porque, por ejemplo, muchos luego lo que hacen los arquitectos es que el core o el núcleo central te lo ponen siempre a las orillas o en las esquinas o muy apañado hacia un extremo o hacia el otro, pero nunca en el centro. Entonces, sí te ayuda, pero al final del día eso te genera cierta torsión, dependiendo también de la geometría. Si es cuadrada, pues no va a haber tanto problema. Si es rectangular, tampoco. Pero si es la geometría es muy caprichosa, en vez de beneficiarte para perjudicar, porque te va a generar torsión. Entonces, si tú le dices, ay, mejor pónmelo aquí el centro, dependiendo, ahí es cuestión de negociar. Y ahora sí, con eso, ya vas y le presentas al cliente, a ver, tu proyecto es este. El arquitecto ya te lo vendió y tú estás enamorado de esto, por la distribución, por los espacios, por lo que vaya a ser la funcionalidad del proyecto. Ahora viene la parte del ingeniero, es cómo lo hacemos económico, seguro y fácil de construir. Entonces ya con eso tú le dices, mira, para tu proyecto pues vas a tener columnas de tanto, pero ahora donde viene el costo, donde muchos proyectos se logran ganar, al menos aquí en el otro, estoy hablando aquí de Nuevo León nada más, uh-huh, en el sistema de entrepiso. ¿Por qué? Porque yo venía con la escuela del centro, que era losas aperaltadas, muy rara vez se ocupan nervadas, por las cuestiones de los esfuerzos accidentales, bueno, por las acciones accidentales que hay allá, ¿no? Uh-huh. Por el sismo. Acá... A otra cosa que también, lo que platicamos, aquí no es que no tiembles, es que es de baja sismicidad, no hay que confundir, ¿verdad? Pues te presta o te da facilidad a ser un poquito más aventurado. Entonces aquí lo que manejan mucho y que he visto y que es el caballito de batalla es losas planas aligeradas, que también ese es otro bug en la norma. ¿Por qué? Porque la norma te dice, sí lo puedes diseñar, pero no hay un parámetro muy claro que te diga cuándo es una losa plana, cuándo es una losa nervada o cuándo es un mix. Entonces, tú puedes hacer una losa plana y las franjas que van hacia las columnas, armarlas como traba y tú dices, ¿y por qué? Si no es una traba, está del peralte de la losa. Pues sí, pero es una losa plana y cuando te conviene es losa plana y cuando no es una losa aligerada. Entonces, ahí como que puedes estar campechaneando entre la norma a tu beneficio. Y ya también depende de la expertise del revisor. Si tiene cierto callo, pues te va a meter ahí, te va a dar curva y si no, pues ni cuenta se va a dar, ¿no? Pero a lo que voy es, justamente teniendo eso, es decir, mira, para tu proyecto, para este claro y esta altura y esta distribución, pues te sirve esta losa plana. ¿Qué involucra? Pues puede ser casetón removible de 129, de 60, de 90, dependiendo, ¿no? Y le da los beneficios. O no sabes qué, no. A lo mejor ya cuando... Algo que también, digo, igual ahorita lo tocamos, es a lo mejor, ahí también sí me van a funar mucho, es que el postensado lo venden como la maravilla, y sí, la maravilla, pero no siempre. Lo que hemos visto es de que en claros menores a 9 metros...
Con los postensados no nos metamos. Porque, a ver, no...
Es muy competitivo, pero para claros mayores a 10 metros. Al menos hablando de lo vertical. ¿Por qué? Porque sí empieza a haber un ahorro en el acero. Y sobre todo en lo estético. Ahí los arquitectos se van a enamorar porque son peraltes muy pequeños. Y es una chulada. O sea, hemos tenido la fortuna de diseñar pocas cosas, la verdad, en postensado y pretensado y pretensado en un puente. Y la verdad es que es una chulada. Es una chulada cuando ves que realmente ya está con una varilla del 3/8 pasa, porque todo se lo lleva el torón. Entonces sí tiene muchos beneficios, pero en ciertos puntos. Hemos hecho cuantificaciones de losas de menos de 9 metros de claro. Ajá. Y da casi la misma densidad. Muchos lo venden como que hay una densidad de 11, kilos por metro cuadrado, ya con todo. Y no es cierto, porque pues hay muchos buques que la norma te permite y le empiezas a quitar a cero, pero no quiere decir que esté bien. Entonces hemos visto que es... Sí hay una reducción, pero es casi lo mismo. O sea, no hay como que un beneficio muy claro.
O sea, en pocas palabras, pudieras decir que para claros mayores de 10 metros...
Sí, jala el post-tensado. Sí, incluso hasta nosotros lo hemos recomendado. Oye, ¿tienes claro de 10 metros?
Y para menores, pues, otros procesos.
No. Sí, a menos que el arquitecto por proyecto quiera algo muy, muy delgadito, pues sería la opción. Pero constructivamente, pues es que traigas el gato, que tenses, que... O sea, es como que un poquito más laborioso. Pero no, al menos en menos de eso, claro, no lo recomendaría porque el beneficio, pues la verdad es que aunque muchos digan, no voy a decir nombres, pero muchos lo venden como que sí, que es la maravilla, sí, pero en cuestión de densidades es muy similar. Pero para claros, después de 9 metros, la verdad es que no hay competencia, o sea, ni le muevas. O sea, el postensado es el camino, ¿no? Pero para menores que eso, está casi muy, muy, muy similar que una estructura convencional. Entonces, ya teniendo todas estas herramientas, tú se la puedes vender al cliente y decirle, ahora sí. A ver, tu proyecto es este, yo tengo esta estructuración, cada una te cuesta 10, 15, 20, 8 pesos, tú decides cuál. Todos tienen sus pros y sus contras. Una es más rápida, otra es más lenta, otras necesitas puntales, otras no. Ya dependiendo de lo que vayas haciendo, ¿no? Y todo eso tú se lo vendes en conjunto al cliente. Y otra cosa que platicábamos es que tú también como ingeniero te cubres o te blindas de que llegue un tercero, un proactivo, y sí, te diga, oye, tu proyecto está muy sobrado, yo lo voy a optimizar. Porque mucho de los errores de muchos ingenieros, de muchos despachos, es de que se casan en una o dos propuestas, la saca al concurso el cliente, llega otro, dice, ah, pues yo te voy a hacer una estructuración mejor, le bajo y te quitan el proyecto.
Las famosas ingenierías
de valor. Sí, las ingenierías de valor.
Ahí tengo una experiencia de algo que a lo mejor pudiera sonar como hasta un poquito de humor, porque la verdad es que sí me dio un poquito, bueno, la verdad sí me dio risa. Y pena, ¿verdad? Porque, digo, sin decir nombres, en algún momento me tocó trabajar en un lugar, ¿verdad? En una empresa que era constructora, ¿verdad? Una constructora. Y pues obviamente en el papel o en la labor de venta, ¿no? Pues obviamente las constructoras buscan proyectos y pues hay reuniones, hay situaciones en las que tienes que desarrollar estrategias de venta, ¿no? Decir, oye, pues... Vaya, más concreto, hay un proyecto ya definido que todos están en el proceso de la licitación y de ver los aspectos técnicos. Ahorita no me acuerdo específicamente del punto en el punto de la licitación donde pues te muestran el proyecto y empiezas a tomar nota, ¿no? Pues qué vas a cotizar, ¿no? Pero digo, yo vi que en un proyecto con un edificio que ya tenía definida una cimentación profunda, pues llega una persona que no tiene, tú sabes que no tiene la expertise en cuestión de diseño, va y dice, no, yo te puedo, o sea, yo te abarato el proyecto y te propongo en lugar de la cimentación profunda, te propongo zapatas, zapatas. Y yo escuché esa parte y dije, no manches, o sea, ¿cómo es que una persona se arriesga a dar ese tipo de propuestas? Al final, no, obviamente no, okay, lo desecharon, ¿no? Lo desecharon, pero ahorita que mencionas eso, pues son cosas que pasan, ¿verdad? Son cosas que pasan y que no te cuentan en la industria de la construcción, que ya hay un proyecto definido y pues una de las maneras que se acostumbra a hacer es, oye, pues yo te lo doy más barato, y te cambio la modulación o el diseño, la tipología de la estructura, ¿no? Te va a salir mejor, te va a salir mejor, ¿no? En ese sentido, pero está digo, yo no ni en cuenta, no me hubiera pasado por la cabeza esa parte de que uno como estructurista pues ya planteas eso, o sea, te cubres, te blindas de decir, "Oye, pues aquí está mi diseño, ese es el más óptimo, pero aparte te estoy presentando las demás propuestas." Con doble intención, ¿verdad? Sí, le das más seguridad a tu cliente de decir, ay, güey, pues te aventaste varios diseños más y me estás dando lo más óptimo. Y aparte, pues ya te blindas de que, oye, pues va a venir fulanito y te va a proponer otro cambio y ya tienes las diferentes opciones, ¿no? La gama de posibilidades.
Sí, exacto. Es que es como, es una cadenita. Te digo, la primera es conciliar con el arquitecto. Esa es la primerita. Antes de hacer tú cualquier propuesta, porque igual puedes brincarte el paso del arquitecto y darle todas las gamas al cliente, pero va a llegar otro ingeniero, el primo del amigo, ya sabes, le habla bonito al arquitecto, hace dos modificaciones y todas tus propuestas se desechan, porque la estructuración está bien pensada, bien analizada. Entonces, la primera base que yo les recomiendo es tocar base con el arquitecto, tomar lo que funciona y lo que no, Y ya una vez conciliado eso, ahora sí, le presentas la gama al cliente, ¿no? Y muchas veces es eso, o sea, uno como estudiante cree que cuando, por ejemplo, yo decía, cuando yo salí de la carrera, le dije, para que yo pueda hacer o tener la oportunidad de diseñar un edificio muy alto, 40, 45 pisos, va a pasar muchos años, 40, 30 años. Pero dije, el día que lo haga, con eso me jubilo. Pero afortunadamente la vida me dio la oportunidad a los 2 años, cuando entré realmente ya a la vida laboral estructural, de poder diseñar uno. Y dije, ah, cabrón, no, fue más rápido de lo que yo pensaba. Pero a lo que voy es, uno cree que esos proyectos se ganan con el arquitecto, y no es cierto. Muchas veces esos proyectos son con las desarrolladoras, con las constructoras, con las acereras. Esos son los que te meten a ese tipo de grandes ligas, por así llamarlo. Muy rara vez, si no es que casi nula, el arquitecto, así default, te va a decir, este es mi estructurista de confianza, a él dale el proyecto. A menos que todo esté entre muy familia, pero al final del día el cliente es una inversión muy grande que lo va a sacar en concurso y va a buscar la mejor opción. Entonces ahí es donde entran todas las desarrolladoras y le venden el paquete. Yo te lo construyo, pero también voy a meter una ingeniería de valor, le voy a bajar costos y le voy a hacer una optimización. Y ahí es donde tú te tienes que blindar. Entonces muchas veces, si tú estás ahí, es cuidar tu proyecto. Y si vienes de por fuera, es hacer equipo con las desarrolladoras y clavarte en el proyecto. Por lo cual, pues necesitas tener un poquito más de dominio de los costos. A lo mejor no una expertise, pero sí decir, pues la tonelada de acero anda en tanto, entonces yo tengo tantas varillas, va a salir en tanto. Un estimado nada más, pero eso ya le da un parámetro al cliente de cuánto le va a costar su obra y qué tan funcional puede ser. Pero sí tocar base primero con el arquitecto. Porque si tú haces todo eso, pero la estructuración no está bien pensada, bien analizada, pues de nada va a servir, porque va a llegar otro que le va a mover 2-3 columnas y te lo va a optimizar y sin tantas propuestas como tú lo habías hecho. En cuestión de experiencia que me ha pasado, por ejemplo, de donde estábamos allá, que digo, ese despacho me forjó en el acero, es que muchas veces dejamos la estructuración principal, hablándose de marcos como tal, no los tocábamos, nada más le optimizábamos las vigas secundarias, con eso y le bajamos un buen, y ya había un ahorro muy significativo que la gente decía, pues dale el proyecto a ellos, sin moverle nada, o sea, dejamos tal cual todo, se podía optimizar, pero no había necesidad, decíamos, está sobrado, déjalo, estamos del lado de la seguridad, y nada más con puras vigas secundarias, o sea, con pequeños cambios puedes hacer maravillas. No voy a decir nombres, pero lo que platicábamos hace poco, ¿no? Que uno de los clientes de FTC se acercó a nosotros por un mal diseño de una cimentación. El cliente se acerca a nosotros, bueno, a Sergio, mi socio, y dice, oye, tengo un problema con esto, está saliendo muy caro. ¿Qué onda? ¿Me puedes echar un ojo a ver qué se puede hacer? Que eso va junto con pegado, que también hay que... Es que todo va encajado. ¿A qué voy? Que muchas veces tú puedes hacer una buena ingeniería, pero si el de mecánica de suelos no te apoya y no te da un buen capacidad o un buen material para trabajar en cuestión de pilas, zapatas, losa o algo que tú puedas negociar para bajarle, también eso te va a jugar en contra, ¿no? Pero ahorita me enfoco más en eso. Uh-huh. Nos acercamos, le dijimos, sí, vamos a echarle un ojo. Empezamos a no hacer una ingeniería de valor, sino simplemente replicar lo que él tenía en sus planos estructurales. Y vemos y resulta que las pilas que el proyectista había colocado eran de 120 cuando con 80 centímetros pasaba. Entonces dijimos, pues no hay más que hacer, ¿para qué le bajamos? Y nada más con esto ya se está ahorrando mucho, que el problema principal del cliente eran las...
En cuestión de porcentajes, digo, igual sí que no quieres mencionar montos, pero sí en porcentaje... ¿Cuánto era la reducción bajando de 120 a 80 centímetros?
No, sí, le bajamos como 1.5 millones, 2 millones. Nada más por ese pequeño error del otro proyectista. Entonces, cuando le presentamos la propuesta, el cliente nos dice, oye, le bajaste un buen. Dudó, obviamente. Y nosotros es que no hicimos nada, ni siquiera fue una ingeniería de valor. Fue meramente lo que nos dio es esto.
Solo hice la chamba bien.
Entra un tercero. Ajá. Nos revisa y dice, pues es que sí, o sea, no, estos no hicieron nada, es que las pilas estaban sobrediseñadas desde un inicio. O fue un mal diseño, o fue un error. Bueno, error sí fue, porque el que supervisó debió haber dado cuenta de eso antes de mandarle el proyecto al cliente. Entonces ya de ahí como que el cliente nos agarró confianza.
Ok.
Y eso va junto con pegado con lo que decía, muchas veces también el cliente se casa tanto porque es el amigo, porque es el padrino, que porque es el cuñado, lo que sea, con ciertos despachos, y eso también te puede jugar en contra. ¿Qué voy? Nos ha tocado que nos mandan mecánicas con muy baja capacidad y nosotros tenemos proyectos aledaños y decimos, oye, está una cuadra y tenemos 30, 40 veces más capacidad, 50% más de lo que tú me estás mandando. ¿Qué pasó? Pues no creo que cambie el predio de un lado al otro. Te lo creo en Ciudad de México, pero aquí es muy raro.
Justo te iba a decir, a ver, con mecánica de suelos no te metas, porque sí ha pasado que en muy poca separación La estratigrafía cambia.
Sí, sí, sí.
No sé aquí cómo sea, ¿verdad? Pero a mí sí me ha pasado que, digo, al menos suelos de Tabasco así era.
Sí, sí.
Ciudad
sí.
de México, pues también, sí, ¿verdad?
De hecho, me tocó un proyecto en Ciudad de México que en el mismo predio teníamos tipo 1 y tipo 3. O sea, de un lado teníamos zapatas y del otro pilas porque era lodo.
Ok.
Ahí lo que tuvimos que hacer fue compensar los asentamientos de las zapatas con las pilas, porque las pilas estaban en extracto resistente, pero las zapatas, si bien era un suelo firme, era roca, pues tenían asentamientos. O sea, al final del día el edificio iba a tener algún asentamiento, sobre todo el lado de las pilas, ¿no? Entonces ahí nada más se compensó ese aspecto. Órale. Pero así nos tocó. En un mismo predio teníamos esos dos tipos de suelo. Y pero aquí en Nuevo León casi no me ha tocado. Casi siempre a muy poca profundidad está la lutita. Muy rara vez hemos encontrado suelos malos. Entonces por eso nos causaba ruido que tuviera una capacidad tan baja. O sea, nos estaba dando 8 kilos por 10 kilos por bueno. Bueno, aquí ocupan mucho kilos, allá en Ciudad de México son toneladas, pero eran como 10 toneladas. Bueno, aquí hubiera sido un kilo por centímetro cuadrado, pero eran 10 toneladas por metro cuadrado, 8 aprox. O sea, es un suelo no tan malo, pero de muy baja capacidad. Cuando en las mecánicas aledañas teníamos 60, 70 toneladas, ¿no? Entonces sí había un gap bastante grande. Que le decíamos al cliente, oye, ¿te conviene más pagar una reingeniería de mecánica de suelos o una reinterpretación de estos resultados? Y el cliente decía, es que ¿por qué voy a pagar? Esa es otra cosa. Los clientes luego no quieren pagar. Bueno, no es que no quieran pagar, es que no se lo sabes vender de decirle, oye, ¿por qué voy a pagar algo que ya pagué? O sea, ¿por qué lo tengo que volver a hacer? Pero dices, no, es que no lo estás haciendo. O sea, estás pagando un ahorro. Y ese ahorro ya va implícito dentro de este costo. Nosotros lo hemos hecho con las ingenierías de valor. Llegamos con el cliente y decimos, oye, yo te voy a cobrar, no sé, por decirte un algo, 100 mil pesos. Oye, ¿pero por qué? Si ya pagué un estructurista, sí. Pero esos 100 mil pesos te van a dar un ahorro de 2 millones. Entonces tú sabes, si me pagas 100, que no me lo estás pagando porque al final del día te estás ahorrando 2 millones, o gástate esos 2 millones.
Sería 2 millones menos 100.
Ajá, o sea, al final del día, de lo que estás ahorrando me vas a pagar. Y muchos clientes pues dicen, no, es que ¿por qué voy a pagar algo que yo ya tengo, ya es un producto? Pero pues dices, sí, pero pues desgraciadamente es un producto que tiene mucha área de oportunidad, para no decir que es malo, ¿no? Y pues hay que tratar de vendérselo así al cliente, decirle, mira, yo te voy a hacer una reingeniería, te vas a ahorrar tanto y ese ahorro, pues una, va lo que yo te voy a cobrar y dos, pues todo lo demás te lo quedas o lo ocupas para un mejor acabado, una mejor fachada o lo que tú gustes hacer. Entonces ahí cuando el cliente dice, ah, ok, entonces no es que esté haciendo un gasto adicional, sino estoy pagando un ahorro. Pues y así se mueve, entonces, y desgraciadamente así es, así como tú quitas proyectos, te va a llegar alguien a quitártelo también a ti o hacerle ruido o meterle al cliente que tu ingeniería no funciona y es estar debatiendo y comprobando, pero pues así es el medio, al final del día es a lo que te dedicas y es lo que te vas a enfrentar, pues, de cajón, ¿no? Entonces, sí, por eso blíndense, cuiden al cliente, coachen al arquitecto y tú solito vas cerrando esa brecha para que pues la competencia se te pueda llegar a meter en algún proyecto, ¿no?
Simplemente, o sea, es parte del prestigio. ¿Cómo formas el prestigio? Haz las cosas bien.
Sí.
El que obra bien, le va bien, simplemente. Me gustaría, hice una dinámica en Instagram.
Sí.
Para que vayan y sigan platicando con los Inges en Instagram. Lancé preguntas. Avisamos que íbamos a grabar contigo y lanzamos unas preguntas que quisiera hacerte.
Ok.
Y Martín Alejandro pregunta, ¿qué diferencia tiene un disipador de un aislador de base? Brevemente, ¿qué es cada uno? Y vamos a poner imágenes igual y pues explicar la...
Sí, esos son una chulada. Digo, muy rara vez... Bueno, no rara vez. No es muy común que se apliquen, sobre todo los aisladores de base. O sea, ya ahorita ya hay una tendencia, afortunadamente, pero no es tan común. Los disipadores de energía sí son un poquito más. Pero bueno, ¿qué es cada uno? El aislador de base, bueno, hay varios. Ahí depende de lo invertido, de neopreno. Pero básicamente son dos placas con un hule, por así llamarlo, así muy burdo, que te incrementan el periodo o, bueno, te aíslan lo que es la cimentación de la superestructura. Entonces, lo que hacen es que disipan toda la energía del sismo en ese mecanismo. Lo que hacen es alargarte el periodo, disminuir los esfuerzos y ahorrar. O sea, es literal, es aíslan. O sea, como su nombre lo dice, aíslan la estructura de la cimentación. ¿Para qué? Para que mientras se mueva abajo, arriba en ese núcleo, por así llamarlo, se disipa la energía y lo que le pasa de fuerza lateral al edificio es casi nulo. Bueno, no nulo, sí hay, pero es mínimo. Por ejemplo, el Felipe, el aeropuerto, el que tanto le han tirado,
el AIFA.
El AIFA, él todo tiene aisladores de base. Está sobre aisladores de base. Obviamente, ¿dónde le sacas el mejor beneficio? Pues en zonas sísmicas. Ahora también es otra cosa que hay que decirse. No todos los proyectos se pueden aislar. Por ejemplo, un edificio muy alto no tiene caso aislarlo. No porque no funcione, sino porque por ya ser tan alto tiene un periodo muy largo. Entonces no le vas a ganar un beneficio. Los aisladores de base, entre muchas cosas, lo principal es de que te incrementa el periodo entre 1 o 2 segundos. Entonces para estructuras muy pequeñas, no sé, 8 tal vez, 10 pisos, por así llamarlo, le vas a sacar un beneficio gigantesco, porque entre tú hagas más rígido, más flexible, ya el periodo estaba relativamente definido y va a estar muy complicado poderlo alargar. Y con el aislador de base, ya de cajón tienes 2 segundos más. Entonces, le vas a sacar un beneficio gigantesco, cosa que con un edificio grande no lo vas a hacer. Lo puedes aislar, sí, pero no le vas a sacar el beneficio porque de sí ya tiene un periodo largo. Y ahora también, no todos los proyectos se pueden aislar, porque si tiene tensiones, pues no jala el aislador. ¿Por qué? Pues porque se sale. Y con los disipadores de energía son unas cajitas, o los BRBs, o los contraventeos restringidos al pandeo, que esa es la terminología que viene en la norma, que son los disipadores de energía, porque no son amortiguadores. Muchos también dicen, no, es que es amortiguador, ese no te amortigua, es literal, nada más disipa energía. Y su funcionamiento es muy básico, es un cajón de concreto con una varita de acero. Okay. Muy burdo, ¿no? Obviamente, sí. Estoy tratando de no ser tan técnico. Y la funcionalidad es de que esa caja restringe el pandeo. O sea, un contraventeo tradicional trabaja muy bien a tensión, pero al momento de comprimirlo o a compresión, falla. O sea, ves curva histerética, en tensión está muy bien, baja compresión, luego falla. Entonces, ahí alguien proactivo dijo, oye, pues el concreto es muy bueno en la compresión, el acero es muy bueno a tensión, pues vamos a conjuntarlo. Y lo único que hizo fue meterlo dentro de una caja, meter la vara de acero, es la que realmente disipa toda la energía y evita que en la parte de abajo de la curva histerética, pues se comporte igual que la de tensión. Entonces son muy estables esos elementos y disipan mucha energía. Que ahí entra un poco algo que no toqué, que igual voy a hacer muy rápido, factores de diseño. O sea, muchas veces confunden la ductilidad con el factor de comportamiento sísmico. Que también eso ya viene de escuelita, ¿no? Que te dicen, es una Q2, es una Q3, es una Q4. Y esa es mi ductilidad. Y no es cierto, la ductilidad no tiene nada que ver. O sea, sí son primos, sí van pegados, pero para que tú sepas realmente la ductilidad de tu estructura, tienes que hacer una curva de capacidad. Y con esa curva te va a dar la ductilidad real de tu edificio. Los factores de comportamiento sísmico que vienen en la norma son una foto o un acercamiento a que con los criterios y las restricciones geométricas que te da cada uno, te va a comportar así. Pero no quiere decir que... O sea, muchas veces, muchos ingenieros diseñan con Q4. Antes era ductilidad... así se manejaba. Alta ductilidad o baja ductilidad. Ahorita es baja, media y alta. Que es Q2 normal, la tradicional. Q3 es intermedia y Q4 ya es alta ductilidad. Que al final del día, ¿qué quiere decir? Pues nada más que se va a plastificar. Porque eso también es otra cosa. Ahí me van a tirar mucho los estructuristas, pero hay que decirlo. Ductilidad es igual a... Sí, o sea, muchos lo ocupan para bajarle costos porque te baja el espectro. Pero pues, también lo que no le estás diciendo al cliente, y también me estoy metiendo el pie, pero hay que decirlo, a menos que le metan disipadores de energía, es se va a dañar. O sea, una ductilidad alta es que se va a plastificar. Vas a disipar tanta energía en los elementos que no va a fallar, pero se va a sufrir un daño que muchas veces ya es irreparable. Justo. Entonces, pero eso no le dices al cliente. Tú le dices, te lo voy a diseñar con Q4. ¿Por qué? Porque muchos lo hacen así. ¿Por qué? Porque te baja el espectro, tienes menos esfuerzos. Hay como que ciertos, lo que decíamos, hay ciertos huecos en la norma. Pero ya también es mucho de criterio, ¿no? Mientras tú cumplas con los requerimientos geométricos, pues lo puedes aplicar. Pero lo que no le estás diciendo al cliente es que su edificio se va a dañar. Pero eso lo puedes evitar con los disipadores de energía. Entonces los disipadores son, al final del día, son fusibles. Eso tú los colocas, son hechos a escala. Bueno, no a escala, más bien, sino son únicos para ese edificio. No es como que lo quitas y lo vayas a ocupar en otro. Sí, o sea, están diseñados para ese edificio nada más. Okay. Y ahí se disipa, ahí se concentra toda la energía. Ahí empiezan a trabajar mientras está el sismo. Y una vez que ellos llegan a fallar, que es muy difícil que lleguen a fallar, eso también es otra cosa que le tiran mucho, que dicen, no, es que necesitan mantenimiento, es que si falla, pues los tienes que cambiar y ese es un costo, pero para que fallen es que realmente ya la ciudad colapsó. ¿Por qué? Porque ellos hacen pruebas
de... Es el menor de tus problemas.
Sí, del 25% de lo que tú le estás diseñando. O sea, ¿para qué eso llega a fallar? Es porque ya de plano la ciudad ya no existe. No, no, bueno, no tanto así, pero es muy complejo que llegue a fallar uno de esos elementos. Y ahí se concentra toda la energía. Entonces, ya cuando disipa toda la energía, empieza a trabajar el marco, que es la estructura secundaria, por así llamarlo, pero ya sufre un daño mínimo. Entonces, también ese es el juego realmente del diseño de esos elementos. Que si tú lo diseñas mal o lo sobrediseñas, la estructura va a empezar a trabajar antes que empiece a disipar energía, y eso y nada es lo mismo. O sea, se va a dañar la estructura y tu disipador va a estar ahí bonito, y cosa que no, el que se debe dañar es el disipador para cuidar toda la estructura secundaria, ¿no? Entonces, pues son una belleza. Te los recomiendo, métanse a eso.
Jaime PM05, ¿cuál es el futuro de las estructuras en México? Le pedí un poquito más de contexto. Me dice, más enfocado a la construcción en comparación con los métodos actuales, por ejemplo, los prefabricados e impresiones 3D.
Pues mira, lo que yo he visto y al menos lo que he tenido oportunidad de empaparme, prefabricados como que le tiran mucho en zona sísmica por las conexiones, por ciertas cosillas, ¿no? Pero así que el futuro que veo, a lo que la tendencia que quieren empujar el SMI y todo lo que viene siendo el colegiado del centro, uh-huh, es justamente a las protecciones sísmicas, a ese tipo de elementos, o sea, aisladores, empujar que ya más despachos tengan esa capacidad de poder diseñar ese tipo de elementos de los disipadores de energía. O sea, como que ahorita están más enfocados en eso, vamos a proteger las zonas sísmicas, uh-huh, y no tanto al preesfuerzo o todo ese tipo de cosas. A lo que yo veo y la tendencia y la misma norma te da la pauta, es a eso, vamos a proteger, vamos a subir el nivel de nuestros ingenieros, en este caso ya obligándolos a hacer un análisis por desempeño. Y ahorita ya como que hicieron ese switch, pero en el 2017 en tipos 2 y 3, que eran así sumamente malos los suelos, te obligaban a hacer análisis e interacción suelo-estructura. Antes era opcional. Ahorita ya creo que volvieron a hacer como que, bueno, es mucho desmadre, vamos a como dejarlo otra vez opcional. Pero te obligan a ti como ingeniero a ver, te tienes que actualizar, tomar cursos o ver qué haces, pero tienes que ser capaz de poder hacer ese tipo de análisis. Entonces, eso es lo que está empujando ahorita, no tanto como impresiones 3D. Por ejemplo, ahí logré ver que también hay 2-3 proyectos que se están aventando a traer varillas de fibra de vidrio. No están normadas, ahí es bajo la responsabilidad de la propiedad. Pero como que hay tendencia de nuevos materiales, todavía no están probados, solamente tienen que estar validados por normativa, pero al menos ahorita en la tendencia es eso, un mejor análisis, un mejor nivel de ingenieros en cuestión analítica, de comprensión obviamente también, de interpretar la norma correctamente, pero sí van muy enfocado a lo que viene siendo todo lo que es la elementos de protección sísmica.
En cuestión de tendencias, digo, lo más popular, lo que se ve de repente, que te salen videos así de publicidad o te salen recomendaciones en redes. Yo he visto que de repente salen de construcción con bambú y diseño de estructuras esbeltas de ese tipo. No sé si tú piensas que esto pudiera ser como aplicable aquí o
sí, es una de hecho, tendencia sí, muy... Sí, de hecho la norma viene de madera y bambú. Okay. De hecho, hay un documental, no recuerdo si en HBO, justamente en Colombia, de bambú, y eso puede aplicar a lo mejor en una zona sísmica, o al menos yo no lo haría así, pero sí, por ejemplo, para la costa, para Quintana Roo, toda esa zona que se presta también arquitectónicamente. Sí, sí me aventaría en esa zona, porque sé que no, que es de baja sismicidad, ¿verdad?
Ajá. Pues digo, aquí también, digo, alguien que
quiera... A lo mejor aquí también puede ser. A lo mejor no para una casa, pero sí para a lo mejor una palapa, un centro de recreativo, sí, algo así. Ándale. Sí podría funcionar. Y también te presta o le da pauta a los arquitectos a aventarse a diseños más innovadores, por así llamarlo, ¿no?
Sí.
Sí, okay. De hecho la norma sí ya te lo permite, ya trae ese tipo de aspectos ahí, como que dijeron, bueno, ya lo traemos, no han investigado así todavía mucho, uh-huh, pero ya te dan una pauta de, bueno, ya está. O sea, ya lo puedes hacer y ya hay algo que te respalda legalmente.
Ok. Roberto 280301, ¿cómo se adentró al mundo laboral de las estructuras? Bueno, eso ya lo platicaste, pero brevemente.
Sí, pues fue básicamente en Cali Mayor, ya me acordé. Ahí empecé yo, en Cali Mayor y Asociados. Ahí estábamos supervisando todo lo que era vías terrestres. Para ser más específico, en ese tiempo era el segundo piso del periférico. Pero pues era eso, supervisión y reportes. Era lo único que yo estaba haciendo. Entonces, de ahí fue cuando brinqué al despacho que me forjó ahí en Ciudad de México. Empecé haciendo el examen de dibujante, después de ingeniero. Me quedé afortunadamente en el ingeniero y de ahí para el real. Pero pues esa curiosidad siempre la tuve. O sea, siempre era de las estructuras. De hecho, mi historial académico, las de estructura en que eran las que estaban ligadas, pues las pasé. Bien o mal, no, nunca fui alguien de promedio excelente. De hecho, salí con 7, 8 creo. Pero esas de estructura siempre las pasé a la primera. Y todas las demás era que extra, que a segunda vuelta, que recurso.
Ajá.
Como que sí me enfoqué, bueno, me gustaron mucho las estructuras desde que estaba estudiando.
Justo va encaminado con otra pregunta que nos hizo. ¿Qué punto de su vida laboral considera que generó más conocimiento en el ámbito de estructuras?
Pues justamente ahí en el despacho que estuve ahí en Ciudad de México, ahí creo que fue, pues, es mi cantera. Estoy bastante agradecido ahí con el Inge Jesús Saavedra, él fue mi coach, él era el gerente en ese tiempo de la empresa.
Uh-huh.
Ahorita ya se independizó, tengo buena amistad todavía con él. Él fue mi sensei, por así llamarlo, fue el que me fue encaminando, junto con Luis, también Luis, él, en ese momento era mi jefe directo, por así llamarlo. Entre los dos me fueron coachando, pues uno sale, cree que sabe todo, o al menos lo básico para poderse defender, y te das cuenta que pues la escuela es un pequeño filtro en la vida nada más, ¿no? Con trabajos te da las herramientas para defenderte, pero ellos dos fueron los que me fueron coachando, y ahí en ese despacho tuve la oportunidad de participar en proyectos pues bastante emblemáticos. Creo que claro, la joyita de la corona pues podría ser Mítica, Torre Mítica, que es la torre más alta de Ciudad de México, 65 pisos, son 287 metros. Y no más era la torre, sino todo el conjunto. Entonces ya son proyectos ya que pues muy rara vez vas a tener oportunidad de verlo tú como externo, ¿no? Por así llamarlo. Entonces, ¿qué involucra ahí? Pues ya que tienes un revisor no local, sino ahí nos metieron un revisor extranjero, Bart Sullivan, se llama el ingeniero, de Nueva York. Y yo decía, ¿pero por qué? ¿Por qué nos meten un americano para revisarnos? Que no confían en nuestra ingeniería, pero no eran tanto por ahí. O sea, también teníamos nuestro corresponsable, pero era más por cuestiones de seguro, porque es una obra de tanto dinero, de tantos recursos, que dicen, pues tu despacho sí es muy bueno, pero internacionalmente pues el seguro me va a cobrar, no sé, 100 mil pesos. Pero si una firma extranjera de prestigio mundial me lo avala, me van a cobrar 40. Entonces, por eso nos metieron eso. Aparte que él llevaba el proyecto desde que se originó. Se paró, lo compró la otra empresa, entramos nosotros, y pues dijeron, pues este es el de cajón, es el que ya conoce el proyecto, pues vamos a seguir con esa línea. Pero fue entre ese dúo, ¿no? Que ya conocía el proyecto, y por la cuestión económica también, de que cobraba menos el seguro. Y lo mismo creo que pasó aquí, no quiero decir cosas que no, pero tengo entendido que lo mismo pasó aquí con COI. Si bien es el doctor Stark, que aquí es una eminencia en el norte, también metieron un revisor externo justamente por eso, no porque desconfíen del doctor, sino ahí hay otros temas un poquito más, no tanto de la ingeniería, sino por eso. Entonces ahí pues tuve la oportunidad también de diseñar aeropuertos, el aeropuerto de Acapulco, tuvimos la oportunidad de diseñarlo ahí me forjé con, por así llamarlo, la especialidad de los disipadores de energía, los RBs. Ya después yo brinqué a los aisladores. Pero todo ese conjunto de expertise creo que sí fue la tomé ahí, tanto como de ingeniería, como de trato al cliente, y también algo que me ayudó mucho, que me forjó, fue que en ese lapso metieron ya de cajón el instituto de las estructuras, bueno, ISC, que es el Instituto de la Seguridad de las Estructuras, ahí en Ciudad de México, que ya es como el órgano que rige. Entonces, antes era, tú hacías el proyecto, uh-huh, te revisaba un corresponsable y hasta ahí quedaba. Ahorita, tú haces el proyecto, te revisa un corresponsable, y aparte ya el corresponsable te libera, te lo valida el instituto. Si el instituto dice que no, va para atrás y tienes que estar ajustando lo que ellos te digan. Pero ya una vez que te lo validen, ya sale ya se libera el permiso para construcción, por así llamarlo. Entonces, pues ya hay un filtro, ya tienes un corresponsable que en estricto sentido tiene mayor expertise que tú, y a ese mismo lo revisa el instituto. Entonces ya hay dos filtros para que tu proyecto, pues, minimizar los errores o las fallas, ¿no? Después de lo aprendido en este sismo de 2017. Entonces, pues eso también te ayuda a crecer bastante, porque el despacho donde yo estaba era también corresponsable. Entonces, había veces donde diseñábamos y a veces revisábamos. Entonces, ahí es donde te metes a ver la norma, estudiarle dónde sí, dónde no. Pero pues ahí agarras como que el dual, porque cuando te revisan ya sabes que te van a revisar y por dónde darle la vuelta. Entonces, ahí es cuando está el crecimiento. Y aparte, como es una carnicería, pues ahí vas a la batalla y es defiéndete como puedas, y ahí no tienen sentimientos para tratarte bien.
Sabemos que la ingeniería civil en sus diferentes especialidades es una industria muy competitiva, pero una vez que hayas un nicho en específico, lo puedes explotar y a más no poder y mucho más si tú tienes una oferta de valor muy marcada y que no, o sea, que no hay dos como tú, vaya. En ese sentido, ¿cómo está el mercado para los estructuristas hoy en día específicamente, pues aquí en la zona donde donde estás ubicado, ¿no? O en donde tengo o donde tengas más expertise.
Pues mira, aquí tocando en Nuevo León, sí hay varios despachos, la mayoría muy buenos, y el área de oportunidad está justamente en lo que comentábamos, el sistema constructivo. Si tú le tienes un, si tú tienes un buen sistema constructivo en cuestión de que los casetones son de fácil acceso, son económicos, todo ese factor que involucra, vas a tener bastante gap o bastante oportunidad de conseguir buenos clientes. Y enfocado más en concreto. Aquí casi como que sí, si bien también, bueno, ese es otro punto, que también si le quieren tirar, tírenle a lo industrial. Digo, aquí en Nuevo León crece y hay naves industriales por todos lados, pero hay muy pocos despachos, o al menos yo no conozco muchos, que se dediquen a lo industrial. Todos están enfocados a lo vertical y concreto. Y el acero como que lo hacen un poquito al lado. Entonces ahí hay una oportunidad en el mercado de acero. Y hablando del sur, bueno, del norte y de zona, pues métanse a aisladores y protección sísmica. Eso les va a ayudar a optimizar proyectos, hacerlos más seguros y darle mejor garantías al cliente.
¿Por qué elegir FTC estructural?
¿Por qué? Porque justamente lo que platicábamos, no nos cerramos a un solo diseño, agarramos concreto, agarramos acero, agarramos mampostería, agarramos híbridos, no estamos enfocados en una sola línea y siempre nos acoplamos a lo que el arquitecto nos guía, siempre y cuando con una buena, con un buen coaching, ¿no? Y más por lo que platicábamos, que es parte de lo que ya toqué, ¿no? Damos ese abanico de opciones al cliente y no estamos cerrados nada más a concreto, que muchos despachos se hacen, ¿no? O concreto o acero y no le muevas más. Aquí tenemos esa gama que puedes hacer un mix y que tenemos el plus de que nosotros sí contamos con el análisis no lineal comprobado. O sea, ya tenemos la garantía de hacer análisis por desempeño y garantizar que tu estructura va a ser funcional. A lo mejor aquí no tanto para el sismo, pero sí para tipo como las naves industriales de los robots y todo eso. Nosotros sí lo podemos garantizar. Si bien ya viene en tendencia en la norma, ya nosotros lo hemos hecho mucho varias antes que la norma ya lo pusiera en vigor.
Oye, y también se avientan cursos. Me estabas platicando que tenías un curso ya pues ya hecho de disipadores, ¿no?
Sí, de disipadores, sí. Ahí chequen nuestras redes, también te lo vamos a compartir. Y digo, al final del día es compartir el conocimiento. Entre más se sepa de esto, un mejor México vamos a tener. Yo sé que suena muy romantizado, pero es parte de la verdad. Y sí, con gusto lo podemos compartir. Ahí tenemos uno, ahorita está, bueno, tenemos ese de disipadores de energía y estamos pensando en sacar tal vez uno de aisladores de base, que también no hay mucho nicho en ese aspecto, que era lo que comentábamos, que cuando yo me empecé a meter a este mundo de ese tipo de diseños, toda la información la sacaba siempre de los peruanos. Un saludo a Perú, pero ahí estaba toda la información y buscabas cursos mexicanos y nadie más que Danpo y ahí como que muy, muy resumido pues, pero había información, pero así detallado, paso a paso, cursos de 40 horas, todos eran peruanos. Y entonces pues falta eso, falta motivar y compartir el conocimiento, ¿no? Claro. No se sesgue, no es competencia, sino compartan el conocimiento.
Me habías comentado que habías tenido ciertas áreas de oportunidad en la cuestión de la pauta de tu anuncio, ¿no? Digo, aprovechando, y si quieres, yo ahorita, digo, para cuando salga este episodio ya voy a estar certificado en marketing digital. Entonces, si quieres echar otra ronda de esos cursos igual para los interesados, podemos hacer algo ahí para mejorar un poco la estrategia que ya aplicaron, porque si tuviste...
Sí, aplicamos, ahora sí que...
Si tuvieron alumnos, creo que es un área que es... O sea, yo no había escuchado a nadie que haya ofrecido uno de estos cursos muy específicos y creo que hay un área de oportunidad ahí. Si quieres, podemos hacer algo...
Sí, juntos. Sí, sí, pues, se agradece bastante la oportunidad y esa apertura. Sí, la vamos a tomar en cuenta y podemos hacer algo ahí interesante. Incluso pues damos unos ahí gratuitos a tus suscriptores, a lo mejor hacemos una dinámica unas preguntas y los primeros en contestar o ahí sí, vemos cómo le podemos hacer para que se ganen unas entradas ahí al curso. Y justamente uno de los puntos que dices, nosotros vimos que el mercado ya estaba saturado de lo básico, por así llamarlo, ¿no? Que es casas de mampostería, uno o dos pisos, y está bien, es lo que hay, es cuando sales, es a lo primero que te enfrentas. ¿Por qué? Pues porque no falta el primo de, oye, quítame este murito, vamos a remodelar, voy a echar un segundo piso. Pero cursos así de ese tipo de, ya más avanzados, por así llamarlo, pues la verdad es que no, al menos yo todas las veces que busqué porque necesitaba también esa segunda referencia, pues te digo, todos eran peruanos, o de ese tipo, bueno, de allá de Sudamérica, pero ninguno así, algún podcast o algún lugar mexicano que tocara esos temas, pues la verdad es que no. Entonces dije, bueno, pues vamos a tratar de ser esos pioneros, uh-huh. que obviamente hay que hacerlo con responsabilidad porque si es un análisis un poquito más avanzado, necesitas un poquito más de conocimiento, a lo mejor también por eso el nicho se cierra un poquito más,
sí.
porque sí como que necesitas traer las bases ya bien, bien sembladas, pero pues no pasa nada, digo, es parte de, o sea, ya después esos huequillos los iremos tapando,
claro.
pero sí podemos hacer una dinámica y si tiene éxito y les interesa, pues ya podemos meter más de, uh-huh. de a lo mejor conexiones ya dúctiles, conexiones atornilladas, toda la gama que te puede abrir lo que es el acero, o ahí podemos estar viendo dependiendo también qué les interese, pero pues vemos que se puede hacer y qué sale.
Excelente, bueno, pues ya se nos está acabando el tiempo, algo que quisieras agregar, algo que se nos haya pelado que quisieras compartir, aprovechar el espacio antes de que pasemos a las rapiditas y a las despedidas.
No, pues antes que nada digo agradecerte por la oportunidad, por el espacio, por los micrófonos, por abrir el espacio para poder transmitir. Y si bien se tocaron muchos temas y que faltan muchos más por tocar que ahorita se nos fueron.
Creo yo que se presta a hacer más episodios.
Pero justamente eso, que se queden con esa idea de que una, las estructuras no se comportan como se diseñan, sino como se construyen, para que lo tomen en cuenta en cuestión de los detallados uh-huh. y el nivel de dibujo que puedan entregarle al cliente. Entre más fácil sea para la constructora, pues esos riesgos se van a minimizar. La otra, eso que les decía, no se queden con el conocimiento, compártanlo, no van a generar más competencia, sino simplemente están haciendo que el mercado, crezca, y dos, que tú solito te forjes a seguir avanzando, porque si no claro. llegas en una zona de confort, bueno, pues yo soy el que lo domino, pero va a llegar otro y es hasta ese momento donde vas a empezar otra vez a reactivarte o querer volver a innovar. Entonces, entre más allá de esto, solito nos vamos a ir empujando, ¿no?
¿Cómo te contactamos? ¿Cómo te encontramos en redes sociales?
En redes sociales, ahí en FTC, estamos literal así, FTC Estructural, en Instagram, en Facebook, TikTok no tenemos todavía, como que estamos todavía metiéndonos eso de las redes, uh-huh. Pero ahí el que tenemos ahí como de planta es FTC, y ahí vienen justamente nuestros contactos, teléfonos, email, todo lo que puedan necesitar para alguna cotización, alguna supervisión, alguna rehabilitación o lo que necesiten ahí en FTC Estructural.
Perfectísimo. Bueno, pues si nada más que decir, yo pues bueno, pues nos despedimos. Muchísimas gracias por haber estado en un episodio más de Platicando con los Inges. La verdad es que estoy muy contento con lo que se ha logrado esta temporada. Yo les recuerdo que nos pueden seguir en redes sociales para tener un acercamiento más próximo, para que participen en las dinámicas, porque vamos a empezar a ser más dinámicos. En cuanto, si tienes alguna duda, pues estate pendiente porque yo voy a anunciar cada invitado, y si tienes alguna duda de la especialidad del invitado, pues ya vieron como en este episodio, ¿no? Síganos como Platicando con los Inges, también como Todo Civil. Nos encuentran en Spotify y en YouTube, y pues nada, sin más que decir, digo, les recuerdo, yo soy Jonathan Hernández. Y nos estamos viendo en un episodio más. Y si te parece, pues vamos a las rapiditas. CCH.
Recuerdos.
Ciudad de México.
Experiencia.
Disipador de energía.
Pasión.
Concreto o acero.
Acero, 100%.
Diseño estructural.
Pasión también.
Maestría.
Aprendizaje.
Torre mítica.
Aprendizaje.
Vicios ocultos.
Cáncer. Un cáncer de obra.
Monterrey, Nuevo León.
Vivencias.
Carnita asada.
Fiesta.
Mecánica de suelos.
Necesario.
Zona sísmica.
Responsabilidad.
¿A qué equipo le vas?
Cruz Azul.
Educación continua.
Crecimiento.
¿Largo o corto plazo?
Largo plazo.
Redes sociales.
Innovación.
Ingeniero civil.
Pasión.
Platicando con los Inges.
Excelencia.
Perfecto.